iniciamos el proyecto en 2006, fuimos de las primeras empresas que inició con esta actividad del biodiesel, partiendo de la soja, porque cruzábamos la soja y bueno, y con el aceite que se genera del proceso se hacía el biodiesel. Uh-huh. Pero bueno, después las distintas modificaciones y reglamentaciones que surgieron en la ley de biocombustible hicieron que en primera instancia se había equiparado, para hacerles gráfico, las medidas de seguridad de una planta de biodiesel a lo que era una refinería de petróleo, lo cual era prácticamente imposible cumplir con esa normativa. Después se fue acomodando y bueno, cuando pudimos estar habilitados por Secretaría de Energía, bueno, ya había que generar una producción mucho mayor para que sea rentable y el procesamiento de las hojas solamente no nos iba a dar ese volumen. Uh-huh. Así que bueno, el negocio fue mutando a eso, a comprar el aceite en Rosario, que es, bueno, son las incongruencias de este país. Comprábamos el aceite en Rosario, lo traíamos acá, lo procesábamos y lo volvíamos a llevar a las petroleras en Rosario, con un flete y contra flete, que era una locura, ¿no?
Es decir, que ya en flete ya se te iba el precio.
Y claro, y aparte con un precio que siempre estuvo
regulado,
dado por el Estado.
Claro.
Nosotros no poníamos el precio. Siempre el precio estuvo dado por el Estado, que fue otra de las cosas que hizo que, en definitiva, la producción de biodiesel no explotara en el país con pymes. Sí, se hizo con las grandes empresas exportadoras del sector de Rosario, pero dejó de hacerse en el interior del país, que era el espíritu de la ley. Uh-huh. Era lo que la ley originalmente preveía, que justamente se generen estas empresas a lo largo y a lo ancho de todo el país, produciendo biodiesel, y que, obviamente, es valor agregado, generaría una nueva matriz productiva y, en definitiva, también cuidando al medio ambiente.
Podemos decir que sos un conocedor del tema, al menos mucho más que nosotros y que mucha gente de nuestra audiencia. ¿Cómo ves la situación de hoy con lo que está pasando con el gasoil y el candado que le pusieron a los biocombustibles, en tu caso el biodiesel?
Y bueno, por eso, son las políticas que no tienen la planificación a largo plazo como objetivo, son cosas que coyunturales, que por lo general también responden a grandes grupos económicos, le decía recién a señora que el biodiesel está entre dos grandes grupos económicos, el aceitero por un lado y la refinería de petróleo por el otro. Uh-huh. Entonces es un grupo minúsculo ante dos semejantes monstruos, donde el lobby de estas empresas hace que siempre los beneficios sean para uno o para otro, pero no para el productor de biodiesel. Y por eso es que no se ha cumplido con el corte que preveía la ley. En 2020, bueno, ahora ya no recuerdo bien si tenía que llegar al 10% o al 15%, creo que era más el porcentaje.
No, era el 10.
El 10.
Y el año pasado, bueno, con una ley se lo bajó al 5.
Claro, en vez de respetar eso, se lo bajó al 5. Y creo que fue, si no tengo mal la información, porque yo ya no tenía ahí el IEDICE, pero creo que fue un proyecto incluso de Máximo Kirchner, cuando la ley original era de su padre.
De Néstor. Así que, sí, de Máximo Kirchner y lo más preocupante, de un diputado santafesino, Marcos Clery.
Terrible. Contradiciendo la ley que había propuesto su propio padre. Entonces,
claro.
Entonces estamos ahí es donde estamos, más allá de las banderas políticas y lo que sea, estamos complicados cuando las cosas son así, ¿no? Que no hay un norte común, no hay políticas de largo plazo, y en esto que somos potencia, porque por algo Estados Unidos también prohibió la entrada de biodiesel de Argentina, porque es mucho más barato o es mucho más competitivo que el de ellos. Entonces eso también generó que no se pueda exportar. Los grandes se defienden así, ¿no es cierto? Cuando están en una situación de desventaja se defienden de esa manera, y bueno, y el país, en vez de fortalecer todo este sector y de ayudar a las pymes a sostenerse, se ha puesto la pata encima.
Es que quizás ese es el objetivo, ¿no? El hecho de que los empresarios, los pequeños productores, pequeños empresarios puedan fortalecer el discurso político de que cada uno nos quedemos en nuestros lugares y fortalezcamos las economías regionales. Y te voy a hacer la misma pregunta que le hacía una ex funcionaria. Aproximadamente, ¿tenés idea de cuánto ha sido la inversión de los pequeños empresarios en Santa Fe? Porque hablaban de la pérdida de 6.500 empleos con la modificatoria de esta ley con respecto al cupo de venta.
Y es muy probable, yo estoy un poco desactualizado, ¿no?, de cómo está la industria en sí, pero es una inversión muy importante la que hay que hacer en capital de trabajo, en formación de los empleados, porque es un proceso novedoso. Bueno, en su momento cuando nosotros arrancamos era totalmente novedoso. Uh-huh. Es mucho más que solo dinero. Claro. Lo que se pierde, y sobre todo una oportunidad histórica, creo que es lo que más lamentamos, ¿no?
Livio, ¿la planta sigue funcionando ahí en Calchaquí?
Sí. Nosotros, bueno, vendimos nuestra parte. Uh-huh. Que la tienen una sociedad de Santa Fe. Entiendo que no están al ritmo al que estábamos nosotros en su momento, que teníamos plena producción porque entregábamos a las petroleras. A las pymes actualmente se ha hecho inviable poder tener producir al precio que le pone el Estado.
Claro, claro.
A nosotros nos ha pasado en muchas oportunidades, incluso con periodos donde tuvimos que parar la producción y con toda la pérdida que eso genera, de los financieros, de los productivos, de todo. Uh-huh. Pero ya hace un tiempo que con la suba de los aceites, que el principal insumo, y bueno, el estancamiento de los precios de los combustibles acá, seguramente es inviable poder hacer el biodiesel o el bioetanol a los precios que pone el Estado.
¿Cuántas personas empleaban, Livio?
Y bueno, nosotros tuvimos hasta 8 personas.
Uh-huh. Sí, sí.
Más administrativo,
claro,
y
claro.
10 en total serían, sí. 8 estaban en la planta específicamente.
Vamos a suponer que todavía la tuvieras y si en lugar de ponerles el pie encima, se fomentaría esto. ¿Hubieran tenido que ampliar la planta, tomar más gente?
Sí, mire, nosotros en el primer año, nosotros teníamos una capacidad instalada de 300 toneladas por mes de elaboración de biodiesel y en un año pasamos a 900.
Ajá. Eso algo había leído, que la producción era de 9.000 por año, más o menos.
Sí. Y bueno, o sea, el empresario pyme siempre tiene eso en su ADN de reinvertir, de generar más producción, más puestos de trabajo, y sobre todo en el interior. Uh-huh. Pero bueno, a veces no coincide con los intereses de los grupos económicos y de algunos sectores políticos tampoco.
Uh-huh. Es difícil producir en la Argentina, ¿no?
Sí, sin duda. Hay que hacer malabares, no hay horizonte, las reglas cambian permanentemente. De hecho, nosotros, esta inversión del biodiesel se la hizo basado en una ley que después fue modificada totalmente en la reglamentación, en el espíritu, y bueno, incumplida por el propio Estado a través de los cortes que se tenían que hacer.
El famoso cambio de las reglas de juego.
Permanentemente.
Te vuelvo a preguntar lo mismo que te pregunté antes. Si se hubiera promocionado y apoyado este tipo de actividades, ¿cuántos empleados crees que podrían llegar a tener hoy? ¿Podrían haber seguir funcionando con esos 8 empleados o hubiera que necesario
no,
aumentar
esa
planta?
Seguramente se podría seguir ampliando la capacidad de producción, es complementario con otras cosas, un subproducto que sale es la glicerina, que llegamos a enviarla a China, se puede procesar y refinar esa glicerina y agregarle mayor valor, hay un montón de cosas. La glicerina también, estamos detrás de un proyecto de biogás, porque la glicerina era un insumo muy importante para generar biogás. Sí, obviamente que había un montón de sueños, de proyectos, de cosas para hacer que van quedando truncadas, y, uh-huh, y así pasa también en distintos sectores, en el interior del país, en los empresarios pymes.
La última por mi parte, parecería ser que el hecho de insistir en ponerle valor agregado a nuestros productos básicos es algo que molesta a algunos poderes, ¿no? Evidentemente. Porque de eso se trata, de poner valor agregado a la producción.
Sí, porque esa producción por ahí está centralizada en grandes grupos y lo que es el cinturón de Rosario, por ejemplo. Una política también que había sido del Inca era propiciar el desarrollo de extrusoras en el interior del país. También, por ahí fue sin una un conocido o un programa, un plan adecuado, se llenó de extrusoras por todo el país y bueno, después el tema era colocar la producción y también se está en permanente puja con, como decía, con sectores que son aceiteros multinacionales que por ahí a lo mejor consumir no sé, cualquier variable hace que una empresa pyme quede totalmente fuera del mercado.
Claro, claro.
Entonces, si eso no está acompañado permanentemente por el Estado, o sea, no garantizándole nada, simplemente reglas
no,
claras.
Claro, no cambiándole la regla de juego.
Tiene que hacer su proyecto, su negocio, y nadie le puede garantizar que sea exitoso, pero sí que haya reglas claras.